oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Baruch Tenenbaum, fundador de la Fundación Raúl Wallenberg. ¿Qué tal, don Baruch?
Muy bien, buenas tardes. Estoy bien, estoy en Israel en este momento.
Muy bien.
Como de visita.
Muy bien, pues queríamos, esta semana se van a cumplir 50 años de la firma de la Declaración Nostra Aetate del Vaticano. Ha sido una declaración muy importante, pero más que la declaración misma, nos interesa en esta ocasión hablar de algunos personajes que estuvieron en la gestión de este cambio de la Iglesia Católica durante años. Uno de ellos, el judío francés Jules Isaac, y el otro, por supuesto, el Papa Juan XXIII, que murió antes de que empezara el Concilio Vaticano II, que finalmente estuvo con el Papa Paulo VI.
Sí, nosotros empezamos ese trabajo unos años antes, y bueno, lo cierto es que el terreno estaba prácticamente sin trabajar, sin elaborar, sin intentar, y entonces cualquiera de las iniciativas caía en tierra fértil. Yo viajé al Vaticano entonces un par de veces, había tenido ya la entrevista con Pablo VI y encontré en el Vaticano algunos personajes que nos ayudaron. No, pero yo te voy a destacar que en la Argentina, el que fue después el cardenal Guarrachino fue un gran entusiasta. Y finalmente, también tengo que destacar que el que festejó mucho esta decisión, muchos años más tarde, es el actual Papa, cuando era el asistente de Guarrachino. Bueno, hicimos lo que pudimos hacer y nos parece que tuvo alguna influencia en las relaciones interconfesionales con los grupos, con los distintos grupos. Yo no recuerdo bien, pero había, ya que estamos hablando con la radio de España en Madrid, había un amigo que era miembro de la Iglesia Católica en Madrid. Yo no recuerdo su nombre, tengo que revisar las cartas, pero nos ayudó mucho también. Fueron momentos fáciles, la verdad que fue fácil todo el trabajo, y hubo algunas oposiciones, incluso entre judíos tuvimos algunas dificultades, porque no se creía, dada la relación y después de la Segunda Guerra Mundial y la mezcla con los conceptos, con razón o no, de la colaboración de la Iglesia con la expulsión de España y después con el movimiento nazi y después con los nazis que vinieron a la Argentina. Hay gente que no sabe distinguir o no quiere olvidar, pero la conclusión es muy clara, no resultó fácil y anduvo muy bien.
Sí,
así que
no, yo
dejo con todos ustedes y los radioescuchas el haber llegado al cincuentenario.
Sí, y usted recuerda de la gente que estuvo trabajando antes de ese momento, por ejemplo. Estábamos comentando de Jules Isaac, ¿usted lo conoció?
Sí, claro. Sí, bueno, Jules Isaac, no te olvides que escribió varios manifestos que nosotros lo hicimos traducir a varios idiomas. Yo me encontré con él un par de veces en Europa y francamente era un hombre que me aconsejaba también, porque yo entonces era un chico, tenía 29, 30 años, y no era un dirigente judío de los que manejan las instituciones. y bueno, después había un señor que venía de México también, que trabajó mucho, con mucho éxito. Qué pena, no recuerdo el nombre de él, porque yo a mi edad lo único que recuerdo bien es olvidarme. Uh-huh. Y humor aparte es cierto, es una pena. Uh-huh. Pero algún día vamos a escribir seguramente la historia, ¿no? Es muy importante. Y felicito a esta radio, que refresca un poco la memoria y enseña al público lo que hay que valorar, ¿no?
Pero unos años antes, Jules Isaac, creo que fue en el año 47, ya al poco después de la guerra, pues convocaron una especie de congreso en Francia, ¿no? En Salistier.
Sí, este fue en el 47, cierto, sí. Sí, sí. Esto fue en el 47. No te olvides que en aquel momento todavía había un clima, no sé, de desconfianza entre varios sectores, especialmente en España, perdón, especialmente en España, donde el gobierno trataba de disimular algunas cosas. Y ¿cómo se llamaba el secretario de turismo de España?
No sé, ¿Fraga? No.
Fraga, exacto. Fraga, muy bien, Fraga, sí. Uh-huh. Tenía muchas discusiones con Fraga yo, hasta que se enteró que yo era profesor de Biblia, y entonces transfirió la relación al Antiguo Testamento. Discutimos bastante, pero era un señor muy muy bien. En aquel momento él me había regalado una Biblia en público, y se difundió, y también, pero sí, sí, Fraga. Ayudó mucho Fraga, personalmente.
Uh-huh. ¿Y qué recuerdos tiene? ¿Usted también llegó a conocer al Papa Juan XXIII?
Sí, claro. Sí, sí. Bueno, recuerdo la gran impresión que quedó de Juan XXIII cuando vino una delegación de judíos americanos, y él estaba en el pedestal, en el escenario, y cuando entraron él salió y le dijo: yo soy José, vuestro hermano. Porque él se llamaba José, y repitió las palabras cuando los hermanos se encuentran con José en aquel episodio bíblico, cuando los hermanos lo vendieron, etcétera, etcétera. Él dice: yo soy José, vuestro hermano. Este fue en realidad el arranque de todo el movimiento. Yo cuando lo fui a ver, cuando yo me encontré con él, ya era un hombre enfermo. Me parece que lo dijeron porque era enfermo, porque creían que iba, me parece, bueno, son especulaciones. De cualquier modo, un hombre increíblemente simpático. Él hablaba a mí en italiano, yo le contestaba en español. Tenía un asistente que hablaba inglés, pero él se entendía conmigo. Y bueno, sí, obviamente, lo vi dos veces. Cuando lo vi la segunda vez y salí, me di cuenta que era la última. Y cuando falleció, yo me eduqué en un hogar ortodoxo judío y seminario, etcétera. Y entonces hablé con los rabinos en Buenos Aires y les pedí que dijeran Kadish, que es la oración por los muertos, que es una oración muy especial porque ni lo menciona al Creador, no lo menciona a Dios. Muy especial, y está en arameo. Y el gran rabino Schlesinger, que era el gran rabino de la congregación, lo hizo públicamente. No se equivocó.
Uh-huh.
Bueno. Fue sin duda alguna el mejor papa para el pueblo, hasta ahora por lo menos, para el pueblo judío, Juan 23.
Porque, entre otras cosas, quitó de la liturgia del Viernes Santo la alusión que se hace a los pérfidos judíos, ¿no?
Exacto. Sí, esta fue una cirugía muy, muy significativa y había que tener mucho coraje porque era la corrección de una liturgia. Sí. Yo recuerdo muy bien los diarios y algunas protestas. Es verdad, sí.
Luego, llegando ya a las fechas del Concilio Vaticano II, pues el documento original que hablaba del acercamiento a los judíos perdió bastante de su contenido original, ¿no? Se quedó en bastante menos.
Sí, lo fueron probando, como se dice en el idioma vegetariano. Lo fueron podando. Pero yo quiero manifestar claramente que durante muchos años yo personalmente, no me gusta hablar de mí, de yo, etcétera, especialmente en las circunstancias como esta, que nos debemos todos a la sociedad, a nuestros hermanos, pero hicimos lo posible por perpetuar el nombre de Juan 23 y lo hicimos con algunos monumentos, centros de cultura y difusión, colegios, escuelas. Hemos creado escuelas en la República Argentina, en la provincia, calles, para que el nombre de Juan 23 quede. Ahora hay un sobrino de él que ahora todavía vive, Roncalli, en Italia, y con él hicimos varios eventos, incluso exposiciones de pinturas, de cuadros. La última vez que tuve noticia de él fue hace 8 o 10 días, porque estamos tratando de hacer una edición. Discutimos un poco porque él la quiere hacer en italiano y yo la quiero hacer en inglés, porque a mí me parece que tenemos que llegar a las masas, y bueno, y él sostiene lo que sostiene. Pero permitime decir claramente, yo he conocido hace 2 años al que fue el secretario privado del Papa, del Juan 23, que acaba de cumplir 100 años. Hace 8 o 10 días, o 15 días, cumplió 100 años y está perfecto. Lo llamé por teléfono. No, esto fue, yo ya estaba acá en Israel, quiero decir, hace 10 días. Y llamé y hablé con el asistente de él, que habla en inglés, y le dije, déjeme hablar con... Cuando él cumplió 98 o 99 años, fuimos a Italia con Eduardo Ernechian, que es el presidente de la fundación, y él tiene un avión propio. Fuimos con el avión de él a Italia y ahí festejamos su cumpleaños y le entregamos la medalla, la medalla que en memoria de Juan 23. Tenemos un video. Yo te voy a pedir que me perdone el público, pero yo lo tuteo al joven que está manejando esta audición. Mándame, por favor, tu email y te voy a mandar, yo en la fundación, te vamos a mandar el video donde lo ves a este hombre, al anciano. Tenía entonces 29 años. Hace el año pasado, ahora 98. Pero ahora cumplió 100. Me mandaron la foto, hablé con él por teléfono, y lo que quiero significar ante el público, que para nosotros Juan 23 sigue viviendo. Trabajamos y el Papa, el argentino, que lo conozco personalmente, obviamente, yo le mandé un email al secretario de él y le dije, que lo conozco, un mexicano, y le dije, decirle por favor al Papa que yo le pido que lo salude al secretario de Juan 23, que está cumpliendo 100 años. Y efectivamente le llegó un saludo, no sé cómo, le llegó un saludo. Bueno, quiero que los radioescuchas sepan que este cincuentenario es muy importante para todos. Y ojalá que lo que está ocurriendo ahora en el mundo tomen como ejemplo a este gordito, perdón que yo me refiero hacia un papa, tan extraordinario, que nos enseñó que en la cosa... que en la vida hay cosas más importantes que la vida misma.
Bueno, Baruj, una sola cosa. Todas estas calles y homenajes y monumentos a Juan 23 que conocemos, ¿tú sabes si en Israel o en alguna parte hay alguna calle de homenaje a Jules Isaac?
A Jules Isaac sí hay. Sí, nosotros incluso participamos, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no, como te dije antes, no es lo único que recuerdo, olvidarme, pero no puedo recordar todo. Mándame tu email, por favor, y ya me voy a anotar para mandarte la información y los videos. Ahí de Jules Isaac, sí.
Muy bien. Pues Baruj Tenenbaum, fundador de la Fundación Raúl Wallenberg y activista por este encuentro y entendimiento entre religiones y culturas durante tanto tiempo. Muchas gracias por habernos atendido, y más en momentos como este.
Encantado, muchísimas gracias. Para mí es un honor haber participado, y a todos les digo desde Tierra Santa, Shabbat Shalom, un saludo en vísperas del sábado, que es el día de descanso.